Bueno, muy bien. Vamos a seguir leyendo sobre el sistema cardiovascular y en este episodio vamos a ver el tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Tratamiento de reperfusión. Está demostrado que la apertura de la arteria ocluida con cualquier método de reperfusión mejora la función ventricular, disminuye el tamaño del infarto y mejora la supervivencia. Por lo tanto, se recomienda efectuar lo más pronto posible la reperfusión mecánica o farmacológica de todos los pacientes que presentan un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST dentro de las 12 horas de comenzados los síntomas y con nuevo bloqueo completo de rama izquierda o supradesnivel del segmento ST en el electrocardiograma. La selección de la estrategia de reperfusión será realizada de acuerdo con cuatro variables que son la complejidad del centro, el riesgo clínico del paciente, el riesgo hemorrágico del paciente y las contraindicaciones de los fibrinolíticos. El objetivo de conocer el riesgo clínico y hemorrágico basal del paciente es para optar por la mejor terapéutica de acuerdo con el perfil riesgo-beneficio del enfermo. Evaluar el riesgo hemorrágico permite establecer el riesgo de sufrir sangrados mayores o menores con el uso de fibrinolíticos y antitrombóticos. La determinación del riesgo clínico establece la indicación precisa de la indicación precisa de la aplicación de un stent, ¿sí? Y entonces, ya que si el paciente se encontrara en un centro con escasa experiencia en el procedimiento, deberá evaluarse su derivación temprana. Si se encontrara en un sitio remoto y el traslado implicara 2 horas o más, deberá iniciarse tratamiento trombolítico en el mismo centro. Las variables clínicas que nos hablan del riesgo clínico son infarto agudo de miocardio anterior, fibrilación auricular paroxística, hipotensión arterial, taquicardia, edad mayor a 75 años, diabetes e infarto previo. La puntuación de riesgo TIMI identifica de forma rápida y sencilla el paciente con infarto de alto riesgo con una mortalidad a 30 días, evaluando en el subestudio INTIME 2, que consiste en aplicar la siguiente fórmula, que es frecuencia cardíaca entre corchetes, edad sobre 10, cerramos corchete, por 2 sobre presión arterial sistólica. Y se observa una estrecha relación entre el grupo de riesgo y la mortalidad a las 24 horas intrahospitalaria y a 30 días, que varía de 0,8 a 17,4 a 30 días según el número de factores de riesgo y valoración individual que va de 0 a 8 puntos. Al mismo tiempo, también se debe evaluar el riesgo de sangrado sobre la base, por ejemplo, de los predictores de la hemorragia mayor y menor, con una edad mayor a 75 años, sexo femenino, hipertensión arterial, bajo peso corporal menor a 60 kilos y antecedentes de ACV. La incidencia de sangrado varía según el trombolítico administrado, el anticoagulante usado y los riesgos inherentes al paciente, y en general es de 0,9 a 1% de hemorragia cerebral y del 4 al 13% de sangrados que requieran transfusión o amenacen la vida. Recientemente se han publicado varias puntuaciones de riesgo hemorrágico surgido de registros o estudios multicéntricos y la insuficiencia renal crónica, el sexo femenino de bajo peso corporal y el hematocrito basal son los predictores más importantes. El tiempo para tener en cuenta en la toma de decisiones es desde el primer contacto del paciente médico hasta el inicio del tratamiento fibrinolítico, que es la puerta aguja menor a 30 minutos, y desde el primer contacto paciente médico hacia la angioplastia transluminal coronaria primaria, que es la puerta balón menor de 90 minutos, con área en riesgo grande, menor de 60 minutos. También son importantes la diferencia del tiempo requerido para la administración del fibrinolítico versus la realización de la aplicación del stent, menos de 120 minutos, y el tiempo ideal de la colocación de los stent luego de una trombólisis exitosa es de 3 a 24 horas. Con respecto a la ATC, que es la angioplastia transluminal coronaria, es la estrategia de elección siempre y cuando sea realizada en tiempo útil por cardiólogos intervencionistas expertos en el procedimiento y sostenidos por personal experimentado en un laboratorio de hemodinamia apropiado que trabaje las 24 horas del día y los 365 días del año, y se considera que el operador es experto cuando el volumen del procedimiento anuales sea menor a 20 angioplastías y 100 procedimientos angiográficos previos. El tiempo óptimo hasta la insuflación del balón es dentro de los 90 minutos, y desde el primer contacto con el paciente en la escena dentro de los 30 minutos desde el ingreso. Las recomendaciones sobre el tratamiento de reperfusión intravascular. La angioplastia transluminal coronaria es el tratamiento de reperfusión de elección sobre los fibrinolíticos, y si se realiza dentro de los 120 minutos del primer contacto médico, tenemos una recomendación de clase 1A. Se recomienda además la colocación de endoprótesis durante la angioplastia. Y con respecto a los pacientes que llegan después de las 12 horas, pero continúan con angor o cambios isquémicos en el electrocardiograma, está indicada la reperfusión, preferiblemente con angioplastia transluminal, ya que a veces no es posible mantener el comienzo exacto, establecer el comienzo exacto de los síntomas. Si el paciente ingresa tardíamente y se encuentra estable y los síntomas comenzaron entre las 12 y las 24 horas previas, también se podría considerar la angioplastia transluminal, y no se recomienda angioplastia transluminal cuando el paciente ingresó después de 24 horas de haber comenzado los síntomas y se encontrara estable hemodinámicamente o no presentara signos de isquemia en el electrocardiograma. En pacientes que se presentan tempranamente, con menos de 2 horas de comienzo de los síntomas, con un gran infarto y bajo riesgo de sangrado, estaría indicada la fibrinólisis si el tiempo primer contacto médico balón es más de 90 minutos. Los tratamientos periprocedimientos son: hay que considerar la tromboaspiración de rutina, que es una recomendación clase 2A. No se recomiendan los dispositivos de protección distal de rutina. La recomendación es de clase 3E, C. No se recomienda balón de contrapulsación intraaórtico de rutina en pacientes sin shock cardiogénico. Y el tratamiento farmacológico periprocedimiento, que es la fase farmacológica, también hay que ver la farmacología del síndrome coronario agudo, son antiagregantes plaquetarios. Hay que efectuar tratamiento antiplaquetario lo más tempranamente posible en los pacientes en quienes se realizará angioplastia, y a la aspirina se le debe añadir un bloqueador de los receptores ADP. La aspirina, la dosis es de 150 a 300 miligramos vía oral. Cuando los pacientes son incapaces de tomar por vía oral, se sugiere la intravenosa en dosis de 80 a 150 miligramos. Los bloqueadores de los receptores ADP, ticagrelor, prasuprel o clopidogrel, y la diferencia es la reversibilidad o no del bloqueo, y en caso de no disponer o existir contraindicaciones, administrar clopidogrel en dosis de 600 miligramos de carga y 150 miligramos por día durante 7 días, como fue demostrado en el estudio OASIS 7, con superioridad con respecto a la dosis habitual de 300 sobre 75 miligramos. El prasugrel en pacientes menores de 75 años y sin historias de ACV o TIA, el ticagrelor, que es una recomendación clase 1B, el clopidogrel, que es cuando no se dispone de prasugrel o ticagrelor o están contraindicados, y los inhibidores de los grupos que son el 2B y el 3B, el 3A, que son considerados cuando hay evidencias de trombo masivo, no reflow o compilación trombótica. Recomendación clase 2AC. De rutina, con la angioplastia transluminal coronaria en pacientes sin contrastes, sin recomendaciones, considerar pacientes de alto riesgo que serán trasladados para una angioplastia transluminal luminaria. Las recomendaciones de doble antiagregación plaquetaria, la triple terapia con inhibidores de las glucoproteínas 2B y 3A, clopidogrel y aspirina en el contexto del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, se efectúa en la sala de hemodinamia durante la angioplastia transluminal coronaria y depende de la decisión del cardiólogo intervencionista. La doble agregación oral con aspirina y un bloqueador del receptor ADP debe ser continuada por 12 meses después del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, con un mínimo de 1 a 3 meses para el paciente que recibe una endoprótesis solo metálica. Si se le implanta una endoprótesis liberadora de droga, debe ser de 1 año, y el tratamiento anticoagulante en general se utiliza hemodinamia durante la angioplastia transluminal, o si no, se utiliza la angioplastia transluminal coronaria de rescate ante el fracaso de la trombólisis, y su elección depende de la experiencia del cardiólogo intervencionista con el fármaco, y se recomienda administrar anticoagulante inyectable durante la angioplastia transluminal coronaria y la heparina no fraccionada. También se utiliza cuando no se administran bloqueadores de las glucoproteínas 2B, 3A.